Amados míos, este mensaje es una enseñanza acerca de cómo recibir la sanación milagrosa de Jesús. Que Dios os bendiga. Ángela empieza orando. Queremos estar contigo, Jesús, hoy y todos los días. Te queremos mucho, Señor, y te necesitamos. Amados hermanos, que Dios os bendiga. Bienvenidos a nuestro programa en vivo. Hermano José, buenos días. Quiero escuchar el mensaje que tienes hoy, porque es algo que todos nosotros necesitamos muchísimo. Tenemos muchos hermanos que piden oración de sanación. Cada día recibimos peticiones de oración. Por lo tanto, quiero escuchar este mensaje. Aun si durante muchos años vi sanaciones y conozco muchos testimonios de personas que recibieron la sanidad milagrosa, pero todavía mi fe no basta. No llegó hasta ver a todos sanados instantáneamente. Pero quiero ver esto, y hoy hablaremos de la sanación. Un hermano, Alessandro, nos escribe pidiendo oración por una hermana. Paz, amados hermanos y hermanas. Quiero compartir el mensaje publicado por una de nuestras hermanas en Cristo. Me llamo Emanuela, tengo 24 años y necesito urgentemente de vuestras oraciones, de un apoyo moral para poder seguir adelante y luchar. Estoy desesperada. Tengo leucemia linfoblástica aguda y quisiera sanar. Tengo muchas ganas de vivir y os pido que oren por mí. Luego él nos envió la fotografía de Emanuela y ha dicho que está tratando de ponerse en contacto con ella. Espero que hoy nos esté escuchando. Si es así, te queremos, Emanuela, y ya hemos orado por ti, y oraremos hasta ver la sanación final completamente manifestada. José dice, te amamos. Pon tus ojos en Jesús, que Él ya envió el milagro. Hoy nos unimos en oración, continúa Ángela. También por todos vosotros, hermanos, que nos habéis escrito con enfermedades, no importa cuáles. Queremos ver la manifestación de la sanación de Dios. Y por esa razón, te quiero pedir, hermano José, ¿cómo funciona la sanación milagrosa? ¿Qué debemos hacer para recibirla? José explica. Exactamente nada. No debemos hacer nada. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Debemos solamente recibirla. Jesús ya nos la envió hace 2000 años, pero es nuestra mente carnal que muchas veces es el micrófono donde el diablo habla y nos dice que no tenemos fe, que no es posible, que es difícil, que somos pecadores, que no somos lo suficientemente religiosos, que no vamos lo suficientemente a la iglesia, no somos lo suficientemente buenos, que no ayunamos lo suficiente. Pero es verdad, dice Ángela, no somos lo suficientemente buenos, no ayunamos y no oramos lo suficiente. Es por esta razón, continúa José, que Jesús murió en la cruz para salvarnos. Él no nos salvó porque éramos buenos o hicimos buenas obras, sino porque no hicimos nada bueno. Merecíamos el infierno. Hemos dicho solamente, Jesús, sálvame. Y Jesús no nos dijo que, para ser salvos, teníamos que orar, ayunar, ser bautizados en el agua pentecostal o católica. No ha dicho nada de esas cosas. De hecho, sigue diciendo Ángela, sabemos que la salvación es por gracia, pero también la sanación es por gracia. Sí, responde José, por gracia sin obras. De hecho, salvación y sanación en griego son la misma palabra soso. Así que cada vez que lees salvación, significa sanación también. Por tanto, somos sanados de la misma manera en que somos salvados. Es decir, no haciendo nada. Simplemente abriendo nuestro corazón a Jesús. Dentro de la salvación, ¿Jesús incluyó la sanación también?, pide Ángela. Sí, explica José. Gloria a Dios. La diferencia es que la salvación del alma no se puede perder, porque es basada en la sangre de Cristo. Mientras que la sanación de la carne, que no es la sanación del alma, mas de la carne, esta se puede perder, porque es basada en nuestra conducta. Ángela pide, si Jesús murió para nuestra salvación y sanación también, ¿por qué mucha gente que cree, es decir, es salva, no es sanada? José explica, Jesús murió en la cruz por lo que nosotros no podíamos hacer, es decir, la salvación, y en la cruz nos sanó. Así como dice 1 de Pedro 2, versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados. La carne azotada y torturada de Jesús en la cruz fue para la sanación de nuestra carne. De hecho, cuando tomamos la comunión, el pan es para la sanación de nuestro cuerpo y el vino es para la sanación de nuestra alma, representa la sangre de Cristo. Leamos 1 de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de Jesús en la cruz nos sanan, así como hemos leído en esta escritura. Ángela dice, quisiera pedirte, las enfermedades que nosotros tenemos vienen de nuestros pecados, del diablo o de Dios. Porque hay quien dice que vienen de Dios como un castigo por nuestros pecados, o aún como una bendición para enseñarnos lecciones de vida. José nos explica, no, las enfermedades vienen o de nuestros pecados o del diablo. Dios no da enfermedades, pero a veces Dios quita su protección y el diablo entra con sus enfermedades. Así como vemos a Dios quitar su protección de la Iglesia mundial y sabemos que vendrá el Anticristo y la destruirá por causa de sus pecados. Pero no es Dios quien creó el diablo. Él se creó a sí mismo, en el sentido de que se apartó de la luz, y nuestros pecados son creación nuestra, porque no caminamos en Cristo. Hechos 10, versículo 38 dice: Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, mostrando que la enfermedad es una opresión del diablo. De hecho, aquí no dice sanando a los oprimidos por Dios, dice por el diablo. La enfermedad es una opresión demoníaca y no divina. Dios no da enfermedades. Hoy hay muchas religiones que enseñan que la enfermedad es para aprender lecciones. Dios permitió esta muerte. Dios permitió este accidente en la autopista. Dios permitió que un hijo nació discapacitado. Dios permitió que tu marido murió de cáncer porque Dios sabe lo que hace. Sus caminos son infinitos, nosotros no podemos entender. Son todas mentiras religiosas. Dios no envía cánceres, Dios envía la sanación. Es el diablo el que envía cánceres. De hecho, hemos leído antes que Jesús anduvo haciendo bienes, no haciendo males, sanando y no dando enfermedades. ¿A dónde en el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo, eres un pecador, te doy un cáncer? Vosotros tenéis que aprender una lección, vuestro hijo muere. No, nada de esas cosas. Jesús anduvo sanando. Por tanto, son mentiras religiosas que Dios permite las enfermedades para darnos una lección. Claro que Dios nos enseñará. También a través del diablo, pero no es Dios el que quiere que el diablo venga. Él nos podrá enseñar lecciones aún a través de la enfermedad, pero Él no las envió. O sea, Dios puede aprovechar del mal para enseñarnos lecciones, pero no es Él el que nos lo envía. Vemos en Mateo 8, versículo 16, que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Jesús echa fuera a los demonios con la palabra. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús vino a cargar nuestras enfermedades y no a descargarlas sobre nosotros. Para eso ya está el diablo, no necesita de la ayuda de Jesús. Dios no envía enfermedades. No es así como dicen los religiosos, que Dios las permite. Si fuera así, entonces ¿por qué estás orando para ser sanado? Estás orando contra Dios. Si Dios te envió el cáncer, ¿por qué oras para que seas sanado? Es ridículo. Ángela dice, podría ser que la gente esté un poco confundida porque en el Antiguo Testamento Dios envió enfermedades a las personas, por tanto piensan que hoy es lo mismo. José dice, en el Nuevo Testamento también vemos a Jezabel en Apocalipsis 2, a quien Dios arrojó en cama de enfermedad, pero eso fue porque ella no quiso arrepentirse y Dios no quería enviarla al infierno. Así que hay algunas excepciones para salvar un alma del infierno. Dios envía la enfermedad para salvar del infierno, pero estas son las excepciones de Dios. Mas, aún en el caso de Jezabel, vemos que Jesús dice que le dio tiempo para que se arrepintiese, pero no quiso hacerlo, y por esa razón le dio una enfermedad, para que se despierte y no vaya al infierno. Si estás enfermo y dices, tengo que sufrir, tengo cáncer, oré 100 veces y Dios no me sanó, eso significa que Él quiere que me quede así. Eso es incorrecto, porque si has orado 100 veces y te arrepentiste 100 veces, aunque si una vez es suficiente, entonces basta, tienes la sanación. Eso que vimos es una excepción, como cuando el Espíritu Santo mató a Ananías y Safira en Hechos capítulo 5, para salvar la iglesia de la hipocresía del dinero. Tan pronto como le pidas al Señor que te perdone, eres sanado, porque si Dios espera que nosotros nos perdonemos 70 veces 7, ¿cuánto más Él? Seguramente si tú oraste, el Señor ya te perdonó. Así que si todavía estás enfermo, es siempre el diablo o tu pecado, y es allí donde debes trabajar. No debes orar, Dios, sáname. Él ya lo hizo. ¿Y por qué no lograste levantarte de la cama? Por falta de fe, porque debes usar autoridad y mandar al diablo que se vaya. Ángela dice, aunque si yo me arrepiento y sé que Dios me perdona, cuando se trata de mí misma, en cierto sentido pienso que no me merezco la sanación, porque soy pecadora, porque soy mala, no logro obedecer todas las cosas que Dios me pide, y no pienso que me merezco la sanación. Por tanto, ¿cómo puedo superar esta falta de fe? O sea, yo creo que Dios quiere sanar a otros, pero ¿por qué sanarme a mí? José dice, te voy a responder con una escritura. Lucas 17, empecemos del versículo 11. La pregunta es, ¿Dios sana también a los pecadores que no se lo merecen? Leamos esta escritura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos a 9 leprosos no salvos, son paganos, no judíos. ¿Y ellos son pecadores o santos? Ni siquiera volvieron para darle gracias a Jesús, De hecho, él se maravilla y dice, ¿no volvieron para darle gloria a Dios? Aquí vemos a nueve leprosos que eran ingratos, no salvos y pecadores. Pero a pesar de todo, fueron sanados. Por lo tanto, aun si eres una pecadora, eres sanada igualmente. La sanación no depende de tu santidad, mas de la santidad de Jesús. No importa cuán pecadora eres. Por ejemplo, vemos que Jesús ni siquiera le pidió a la mujer adúltera en Juan 8 si se arrepintió, mas le dijo, yo no te condeno. La sanación no es para los santos, mas para los enfermos físicos y espirituales. Ángela dice, dijiste algo, que la sanación no depende de mí y de mi santidad. Tengo que pensar en Jesús y en su santidad, y esta es una clave para mí. Parar de pensar en mí misma, olvidarme de mí y pensar en Jesús, en su amor, en su poder para sanarme, en su santidad. En su deseo de sanarme. José sigue diciendo, la sanación no se basa en tu mérito, sino que en su mérito y santidad. Así que ojos en Jesús y no en ti, porque si te miras en el espejo, hundes, pero si miras a Jesús, te elevas. Con más me olvido de mí misma, más frutos tendré en Cristo, dice Ángela. Hermanos que nos escucháis, sigue diciendo el hermano José, si estáis enfermos, no miréis a la enfermedad, al diablo, a vuestros pecados, al hecho de que no lo merezcáis, porque en el momento en que decís, Jesús, perdóname, sois automáticamente perdonados y sanados. ¿Y por qué no veis la sanación? Porque vuestra mente carnal os dice que no sois sanados. ¿Y qué podéis hacer? Vencerla, diciendo, mente carnal mentirosa, cállate. Deja de escuchar al diablo. Por tanto, leáis la palabra, el Evangelio, memorizáis algunas escrituras sobre la sanación milagrosa y seguid adelante, poniendo vuestros ojos en la luz, en Cristo, y no en la enfermedad, mas en la santidad de Jesús y no en vuestros pecados. Ángela pide, ¿es Dios el que decide a quién sanarle y a quién no? ¿O cómo funciona? José explica, no, no es Dios el que lo elige. Te voy a responder con una escritura. Lucas 8 del versículo 43. Para demostrar que Dios no elige a quién sanarle. Él ya nos envió la sanación hace 2000 años, y es como el sol que sale, así como dijo Jesús en Mateo 5, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, su sanación es para todos. Leamos Lucas 8 del versículo 43. Acordaos de escribir todas estas escrituras para memorizarlas. Son muy importantes. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos a Jesús que es el Hijo de Dios, la Palabra de Dios. Pero, por el hecho de que todavía era Hijo de Hombre, no lo sabía todo, no sabía quién lo tocó, porque todavía era Hijo de Hombre, solo que tenía el Espíritu de Cristo, pero el cuerpo era como el mío y el tuyo. Tenía que dormir, despertarse, estaba cansado, tenía que descansar, podía morir en el cuerpo. Atención, aquí Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Es decir, Él no eligió tocar a esa mujer y sanarla. Es ella quien lo tocó, quien extrajo el poder de Él. Jesús no lo eligió, pero esta sanación fue automática. Ella lo tocó y sanó. Si estás enfermo y tocas a Jesús con mano de fe y no de duda, eres sanada automáticamente. Esta es una verdad grandísima. Jesús no sabía que la sanó. Ella fue la que se acercó, lo tocó y su fe extrajo la sanación. Ella eligió, no Jesús. Él decidió desde el Calvario sanar a todos los que creen. Ahora, depende de nosotros quién cree y quién no cree. Ángela dice, De hecho, en la escritura que hemos leído antes, en Hechos 10, dice que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Todos, no algunos. Es decir, Él quiere sanar a todos. José dice, Alguien oprimido por el diablo te parece ser un santo, se merece ser sanado. Claro que no, pero Jesús los sanó, y es precisamente porque no lo merecemos que somos sanados. Si lo mereciéramos, no estaremos enfermos. Entonces, no es Dios quien elige a quien sanar, sigue diciendo Ángela, pero somos nosotros los que debemos tomar la sanación que ya fue ofrecida. Gracias, Señor. ¿Cuáles son las condiciones que tengo que cumplir para ser sanada? José explica. Santiago 1, versículo 6 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús hizo depender la sanación de la fe de ellos. Ángela dice, la única condición que debo cumplir es la de creer y no dudar, pero tengo que ser salva o estar llena del Espíritu Santo. No, dice José, hemos visto antes que los 9 leprosos ni siquiera eran salvos. Pero siempre debemos asegurarnos de que cuando oramos para la sanación de alguien, ofrecemos antes la salvación, porque lo sanas y va al infierno sanado. Ángela dice, usualmente cuando oras para los enfermos, ¿ves más sanaciones instantáneas o progresivas? Instantáneas, dice José. ¿Y cómo funciona? Pide Ángela. Simplemente impongo las manos y mando sanación instantánea, inmediata, pero a veces es progresiva, mas solitamente siempre empiezan a sentirse mejor. A veces son sanados completamente, a veces es un proceso, y yo no entiendo muy bien por qué. Pero es así. Ángela dice, ayer hemos pedido oración por una hermana que vive en Costa Rica, y ayer después del programa en vivo, hemos hablado vía Skype con ella, con esta hermana que está en una silla de ruedas. ¿Y qué pasó por teléfono? José cuenta, ella se puso a llorar, y nosotros aquí también, porque el espíritu era muy fuerte. Ella es notario y abogada, tiene como 45 años, y lloraba por teléfono diciendo, quiero vivir mi vida, estoy harta de esta silla de ruedas. Así que hemos orado, echado fuera el diablo, mandando que el diablo se vaya. Y lo que pasó fue que, en vez de hacer la solita oración, recibí una profecía del Señor, y Jesús le ha dicho, te amo, eres mi hija, he preparado un lugar para ti en el cielo. No temas, yo ya te sané, eres sanada ahora mismo. Y ella comenzó a llorar, y nosotros con ella. Fue una profecía muy hermosa. Jesús le dijo que ella era su esposa, que su espíritu, su salvación y su sanación estaba en su corazón. Y al final, ella dijo que se sentía mucho mejor. Se levantó de la silla de ruedas y comenzó a dar unos pasos. Sus rodillas no funcionaban, tenía mucho dolor. Tenía un problema en el estómago y una úlcera. Por tanto, eran 3 enfermedades que la bloqueaban. Y desde cuando se puso en la silla de ruedas, empeoró muchísimo durante 6-8 años. Pero luego dijo que sentía electricidad en las rodillas durante 10 minutos. Y le dije que era el Espíritu Santo que la estaba sanando. Y fue una experiencia hermosísima. Gracias, Señor. Ángela dice, eso era algo que quería pedirte. Cuando oramos para la sanación y creemos que Jesús ya nos sanó, ya lo hizo, pero no la vemos completa en el cuerpo, ¿qué hacemos? José dice, simplemente seguir creyendo a Jesús y no al diablo, y si es necesario, hasta la muerte, porque hay gente que muere enferma, ¿y qué puedes hacer? No puedes perder la fe. Debemos continuar y seguir confiando en el Señor, aun si debes morir. pero usualmente, si tú crees con todo el corazón, la sanación viene. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la clave, orar sin desmayar. Pero eso no significa repetir oraciones religiosas, porque la oración es meditar. Puedes orar continuamente mientras que cocinas, trabajas o estás manejando, y lo puedes hacer meditando en Jesús, en su palabra, cantar cantos de adoración, tener música cristiana o Biblia en audio, siempre tener en casa una atmósfera de fe, de palabra y de cantos cristianos, porque esta es la luz espiritual que aleja las tinieblas. Ángela dice, pero sabes, cuando oras para la sanación y esta no pasó, es muy fácil tener dudas después. Sí, el diablo siempre viene, explica José, es lógico. Así como ha dicho Jesús en Mateo 13, que las aves representan al diablo que viene y arrebata la palabra sembrada en el corazón. Por tanto, el diablo siempre viene para robarte la palabra. Por esta razón es muy importante esforzarse por pensar en la palabra, vivir en ella, hablarla, profesarla, poner los ojos en la palabra, en el Evangelio. Mantener la mente en la palabra mantiene alejado al diablo. Ángela pide, ¿hay cosas que podrían estorbar la sanación? José dice, sí, y aquí entramos en el argumento que si se puede perder la sanación, porque estorbar la sanación es perderla. Hay cosas que estorban y que nos pueden hacer perder la sanación, porque no es como la salvación que no la puedes perder. La sanación tiene que ver con tu carne, está sujeta a tu mente, de hecho carnal. Estas son tus decisiones, porque si, por ejemplo, Jesús te sana de una úlcera en el estómago, pero tomas drogas o comes comidas terribles, puedes enfermarte otra vez, porque estás desobedeciendo. Si Jesús te sana de cáncer de pulmón, pero empiezas a fumar cigarrillos o cosas así, el diablo regresa. Cuando somos salvados, no es la carne que se salva, tampoco es regenerada. La carne se queda así como era antes, es el alma que se salva. Y la sanación para el cuerpo va y viene. Depende de nosotros, pero si somos fieles, se queda. Leamos Mateo 12 del versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, aquí se refiere al cuerpo, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ángela dice, bueno, aquí está claro, cuando el mal se va, puede regresar. José explica, regresa y encuentra la casa limpia, la enfermedad, el espíritu, la maldición o brujería salió. ¿Y por qué regresa?, pide Ángela. Porque el diablo anda alrededor como león rugiente, así como dice 1 Pedro 5:8. Pero, sigue diciendo Ángela, ¿por qué puede ocupar de nuevo esa casa? Por el pecado, explica José, la encuentra adornada y limpia, pero no es activa para Jesús, y es por esa razón que yo insisto a deciros id y evangelizad, porque haciendo eso es imposible ser inactivos, ociosos y abiertos al diablo, porque la evangelización después de la salvación es como un atleta que se entrena cada día. La evangelización es lo que nos mantiene vivos, alegres, felices, luchando contra el diablo, yendo cuando es fácil y cuando es difícil, cuando los familiares quieren y cuando no quieren, cuando la iglesia quiere y cuando la iglesia no quiere. De hecho, continúa Ángela, una hermana nos ha escrito que ella siempre tenía molestias nocturnas. El diablo le daba problemas. Y luego dijo que hace 3 meses, cuando empezó a evangelizar, esas cosas disminuyeron muchísimo. José dice, la evangelización mantiene al diablo fuera de su vida. Siempre más mujeres nos escriben diciendo que el diablo les molesta sexualmente. Y esto pasa con los hombres también. Hay demonios homosexuales. Lo que debéis hacer es cubriros con la sangre de Cristo, invocar el nombre de Jesucristo, mandar al diablo que se vaya, y pedirle al Señor que queréis una noche perfecta con Jesús. Si tenéis esos problemas, hermanos, es porque por la noche no tenéis comunión con Jesús. La tenéis con la televisión, o quizás leáis la Biblia pero con medio corazón. En cambio, debéis hacer realmente una conexión con Jesús, sentirlo, llenaros de él, la mente y el corazón. Yo por la noche nunca me voy a dormir si antes no le hablo a Jesús, si no lo siento, aun si estoy muy cansado. Le tengo que hablar, sino el diablo viene y me molesta. Y también tengo un pequeño MP4 con unos auriculares para escuchar la palabra o música cristiana. No le doy espacio al diablo. Ángela dice, si entendí bien, la sanación se recibe por gracia como la salvación. Y aun si eres pecador, puedes ser sanado, porque es sin obras. Pero si después de ser sanado, no estás ocupado para Jesús, tu mente y tu vida, meditando en la palabra, evangelizando, puedes perder la sanación. Por tanto, para mantenerte sano, ¿debes tener obras? Sí, responde José. Tienes que estar cerca de Jesús y tener obras en Cristo. No puedes volver a tu pecado porque si lo haces pierdes la sanación. Este es el punto, dice Ángela. Pecadores siempre lo seremos, dice José. Aun Pablo lo dijo en Romanos 7, que es un pecador grandísimo. Así que es inútil tratar de ser perfectos, pues nunca lo seremos. Así que no es esto de lo que estamos hablando. Mas se trata de los pecados deliberados, premeditados, lo que elegimos hacer. El hecho de que unos malos pensamientos pasaron por nuestra mente, esos son los dardos del maligno, podemos regañarlos. Entonces, dice Ángela, debemos tratar de no ser pecadores. Sí, dice José, vivir una vida santa, no perfecta. Santificación y perfección son dos cosas distintas. Santificación significa amar al Señor, pero seguir siendo pecadores porque no tienes opción. Leáis muy bien Romanos capítulo 7. Hasta la muerte seremos pecadores. Pero aun siendo Pablo un pecador, hacía todo lo que podía hacer para Cristo. Porque si no trabajas para Cristo, te conviertes en la alfombra del diablo. No debemos sentarnos en un asiento en la iglesia sin hacer nada, porque así seremos un zombi religioso. Ángela dice, algo que dijiste antes que quería aclarar es que cuando alguien recibe la salvación es el alma que se salva, no el cuerpo, y es justo, el cuerpo no cambia. Pero la Biblia nos dice también que nos convertimos en nuevas criaturas. En el espíritu, no en la carne, dice José. Pero, dice Ángela, todos aquí y yo también, oramos que Dios cambie nuestro carácter y que seamos mejores en la carne también. José explica. La carne será mejor si, por ejemplo, cambias tu dieta, duermes más, haces más ejercicios, no fumas, no comes demasiados dulces, comes sano, y tu carne mejora automáticamente por motivos naturales. Pero las enfermedades son cosas espirituales. Pero claramente, si fumas demasiado, entonces eres tú que te estás dando problemas pulmonares. Ángela dice, las enfermedades entonces siempre vienen del diablo. No siempre, dice José. Puede ser el diablo o tu culpa. Pueden ser tus pecados o el diablo. Porque algunas enfermedades nosotros nos las atraemos. Porque si fumo y tengo cáncer de pulmón, no es el diablo. Soy yo que he atraído esta enfermedad. Si yo voy por encima del techo para saltar y bailar, luego me caigo y muero, esa fue mi culpa. No puedo decir el diablo me hizo caer. Otro ejemplo. Leímos sobre un chico de 20 años que tuvo un accidente de moto. Los padres se divorciaron, y la madre empezó a mimarlo y adorarlo, le daba todo, le compró una moto, cosa que el padre siempre le dijo que no. Y tuvo un accidente. Su cuerpo se dividió en dos. ¿Podemos decir que fue la culpa del diablo? No, fue la madre y del chico. Yo me acuerdo de que cuando era chico, peleaba con mi padre porque quería una moto, pero él siempre me dijo que no. De hecho, gracias a Dios nunca la tuve. Mientras que mi hermano se compró una moto y tuvo un accidente, el casco se rompió y su pierna también. Mas por gracia de Dios, hoy puede caminar, pero no puede correr. Y con eso vemos que algunos pecados, maldiciones y desgracias vienen de nosotros. José continúa. Hermanos, sentid el amor de Jesús. No estamos solos. Jesús está aquí. Y Él nos ama. Y sufre cuando nosotros sufrimos. Sufre cuando nosotros estamos enfermos. Nos quiere sanar. No nos quiere enfermos. Gracias, Jesús, subiste al Calvario. Abrázame, Jesús. Te necesito. El mundo es tan oscuro y terrible. Abrázame, Jesús. No te quiero dejar nunca. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. José, sigue diciendo Ángela. Entendí que recibir la sanación es fácil. Jesús ya lo hizo todo. No debemos hacer nada, solamente pedir y creer. ¿Pero nos puedes explicar un poco más cómo mantenernos sanados, por favor? ¿Cómo asegurarnos de no perder la sanación? José explica. Tenemos que vivir con la mente y el corazón en Jesús, porque todo el resto es oscuridad. En este mundo estamos caminando por un camino estrecho y no podemos mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos mirar hacia adelante. Por tanto, debemos renovar nuestra mente. Así como dice Efesios 4, versículos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús en el Calvario renovó nuestro espíritu, algo que solo Él podía hacer. Pero la mente depende de nosotros. Somos nosotros los que decidimos si ver la tele, ver pornografía, tener la mente en el adulterio, en el egoísmo o no. Y esto no depende de Dios. Aun si Jesús quisiese hacerlo, no podría, porque tuviera que quitarnos el libre albedrío. Pero somos libres de elegir. Y decidimos continuamente. Dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mente carnal, explica José, y el diablo son dos cosas muy similares, porque el diablo engaña al mundo hablando la lengua del mundo, que es el egoísmo, lo que es mejor para mí. Esta es la mente carnal. En cambio, la mente de Cristo habla así, lo que es mejor para Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, y la mejor cosa que encontré y que me da la seguridad de saber que no me estoy conformando a este mundo después de la salvación, es la evangelización. Es imposible ser parte del mundo si evangelizas. Jesús tiene que estar en el medio, porque si no evangelizamos al mundo, el mundo, entre comillas, nos evangelizará a nosotros. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Tenemos que leer, estudiar, memorizar, escuchar la palabra, la música cristiana, no ver la tele, solamente las noticias, acostarse solo después de haber hecho contacto de corazón a corazón con Jesús, en paz y en perdón. Cuidado con los familiares con los que vivimos. No tenemos que ir a dormir con odio o amargura contra un hermano o una hermana. Y cuando nos despertamos por la mañana, lo mismo. Tenemos que convertirnos en drogadictos, como unos adictos a Jesús, drogados de su amor, de su palabra. Aun si drogarse es una mala palabra, pero quiero que se entienda bien el sentido. Debemos ser tan adictos a Él, de manera que seamos parte de Él, porque ya lo somos en el espíritu, en el corazón. Debemos serlo casi en el cuerpo también. Y todo esto alejará al diablo de nuestra salud y de las bendiciones de Dios. El que tiene oído, oiga. Esta es una medicina. En cierto sentido, soy un doctor. Si la tomaréis, seréis sanados y felices. Pero si no la tomaréis, no os quejéis. No os sorprendéis de que todo os sale mal. Ángela dice, algunos hermanos nos han preguntado, ¿para recibir la sanación hay una fórmula, algo que tienes que decir? No existen fórmulas, explica José. Solamente se trata de creer y de no dudar. Demandar al diablo que se vaya con sus mentiras, enfermedades, maldiciones, engaños, espíritus que él envía, dudas, miedos y depresiones. Debemos mandar que el diablo se vaya. Todo esto lo podemos hacer siempre y solo en el nombre de Jesucristo. Porque el diablo tiene miedo al nombre de Jesús. Leamos Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Ángela dice, quisiera pedirte otra cosa. Yo sé que hay algunos sanadores que tienen un poder especial de Dios y que sanan solamente tocando a las personas. Y la mayoría de nosotros no tiene este don especial. Por tanto, ¿no sería mejor recibir el don de sanación del Espíritu Santo? Nosotros ya tenemos los dones, dice José. Pero debemos entender que el don es el Espíritu Santo. No somos nosotros los que mandamos, mas es el Espíritu Santo que manda a través de nosotros. Luego nos ayuda a mandar al diablo que se vaya. Pero es el Espíritu Santo que nos guía. No somos nosotros que guiamos al Espíritu Santo. Todo el poder de Dios está en Cristo. Mateo 28, versículos 18 y 19 dicen: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo está aterrorizado. Toda potestad en el cielo y en la tierra le es dada a Jesús y no a un santo, no a la Virgen María o a una iglesia. Todo está en Cristo. Dios dio el poder a su palabra hecha carne, Jesús. Leamos ahora Mateo 8, versículo 28. Aquí habla del poder que Jesús tiene y que nosotros en Cristo tenemos sobre el diablo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. José dice, a mí me pasó algo así. Un endemoniado se lanzó sobre mí a través de la ventana. Es una larga historia. El Señor me dijo que esto hubiera pasado, así que yo estaba listo. Cuando él abrió la ventana, se lanzó. Tenía espuma en la boca. Le apunté con el dedo y le dije, «En el nombre de Jesús te regaño». Y él se puso las manos en la garganta y se estaba muriendo, mientras que su mamá, que era una bruja, empezó a gritar, «¡Mi hijo muere! ¿Qué le has hecho?». Yo ni siquiera lo toqué. Lo está haciendo todo por sí solo. Yo solo lo regañé en el nombre de Jesucristo. Y después de unos 2-3 minutos, su mamá lo levantó y lo llevó afuera. Bueno, es una larga historia y no tengo tiempo para contarla, pero tenemos este poder. Sigamos leyendo el versículo 29 de Mateo 8. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios le están diciendo a Jesús, «Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo». Y empezaron a gritar por miedo porque Jesús se estaba acercando, porque ellos veían a los ángeles con las espadas alrededor de Jesús, el poder, y estaban aterrorizados. Este es el poder que tenemos. Así que todo viene de Jesús, dice Ángela. Sí, dice José. Y ahora, nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos este poder. Tenemos que creer solamente. Podemos resucitar a los muertos y sanar. Todo esto porque tenemos a Jesús y lo que debemos hacer es solamente creerlo. Ángela dice, de hecho, muchas veces pensamos en nosotros mismos. Yo no tengo fe. Yo soy débil. Yo no sé cómo sanar. Yo. Y así no recibimos nada, porque estamos llenos de dudas, pero debemos pensar en Él, en su poder, en su palabra que nos anima a sanar. Quiero preguntarte, José, para ayudar a otros a sanar, por ejemplo, esta hermana Emanuela que pide oración para sanar. Y a su alrededor hay muchos hermanos que seguramente les encantaría imponer las manos sobre ella y sanarla. Pero para sanar a otros, ¿cómo podemos hacer para recibir esa fe? José dice, una cosa que nos puede ayudar es Gálatas 2. Allí hay una escritura que nos puede ayudar. Algo que el diablo nos dice es que nuestra fe es pequeña, y tiene razón. pero el diablo es un mentiroso y no nos dice todas las cosas. Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley representa un poco nuestra mente carnal que dice, yo tengo que hacerlo, yo debo tener la fe, siempre yo. Pero vemos en el versículo 20 que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Atención a lo que dice aquí. Muchas Biblias traducen fe en el Hijo de Dios y parece poca diferencia, pero aquí dice justamente fe del Hijo de Dios y la diferencia es grande. Es decir, cuando hacemos sanaciones, no tenemos que ir en nuestra fe, porque Jesús ha dicho conforme vuestra fe os sea hecho, porque ellos no creían, no andaban en la fe de Jesús. Pero aquí nos dice en Gálatas 2, versículo 20, que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice lo vivo en mi fe en Dios, en Cristo, mas dice lo vivo en la fe de Cristo. Si vives en tu fe, es tu fe limitada, pero si vives en la fe de Cristo, es ilimitada. Así que cuando haces sanaciones y vas en tu fe, a veces no puedes sanar porque tu fe no es suficiente, pero si vas en la fe de Cristo, puedes hacer cualquier cosa. Por tanto, se trata de conectarse a la fe de Cristo. Entonces, dice Ángela, tengo que basarme en la fe de Jesús y no en la mía. Y esto porque hemos leído Gálatas 2:20, donde dice que vivimos nuestra fe en la fe del Hijo de Dios. Sí, dice José. De hecho, no es mi fe cristiana que te sana, mas mi fe basada en la fe de Cristo. Por tanto, vengo a ti en el nombre de Cristo, con la fe de Cristo. Y es la fe de Cristo que te sana y no la mía. Así que voy a Jesús y Él me da todas las armas para vencer el diablo. Tratad de entender que debemos ir en la fe de Cristo y no en la nuestra. Así que voy contra ti, Satanás, con la fe de Cristo. No en mi fe en Cristo, que ya es buena, mas mi fe en la fe de Cristo. Así parece más fácil, dice Ángela. Entonces, sigue diciendo José, cuando impones las manos a un enfermo, debes sentir que tus manos ya no son las tuyas, diciendo, este es Jesús que lo está tocando, es Jesús que lo está mirando, Jesús está aquí. Porque es Jesús en tu corazón, es lógico que Él esté aquí. Donde quiera que vayas, Jesús está allí contigo, porque está en tu corazón. Por tanto, cuando impones las manos, es Jesús que las impone. Te conviertes en Jesús en la carne. Lo eres seguramente en el Espíritu, porque Jesús está en tu corazón. Así como dice Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, por tanto somos Cristo, somos su cuerpo, Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Jesús no tiene otras manos en este mundo, excepto las nuestras. No tiene otros pies, excepto los nuestros. No tiene otros ojos, excepto los nuestros. Él está en el cielo y puede ver el mundo solo a través de nosotros. Ángela dice, decías que no necesitamos un poder especial. Ya todo nos ha sido dado dentro del Espíritu Santo. Todo el reino de Dios, explica José, la nueva Jerusalén, todo está dentro del Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Dios ya no nos tiene que dar nada. Es inútil decir, Jesús, dame la sanación. Ya te la dio. Jesús, ayúdame a creer. Ya lo hizo. Jesús, dame el poder. Ya te lo dio. Jesús, dame la fuerza. Ya te la dio. Jesús ya hizo, ya dio. En la cruz dijo, todo se ha cumplido. La sanación fue enviada hace 2000 años en la cruz. Gracias, Dios. Quiero hablarles ahora de la autoridad que tenemos para la sanación. Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es un poder que los discípulos recibieron de Jesús y que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo, su poder y su autoridad en nosotros sana. Leamos Hechos 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?» Versículo 13. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad». Aquí está diciendo, no ponéis vuestros ojos en nosotros, no es nuestro poder, es el poder de Jesucristo a través de nosotros. Es un poder que hemos recibido. De hecho, el versículo 16 dice, «Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros». Así que, cuando oramos para la sanación de alguien, nos debemos recordar que tenemos este poder. Dejémoslo libre. No permitamos que nuestras dudas desaceleren este poder. Dejémoslo obrar libremente a través de nosotros. No nos convirtamos en un obstáculo. Tenemos que ser como una fuente que permite que el agua de vida fluya libremente. Amén. Leamos Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado». Por tanto, cuando vamos a sanar a alguien, tenemos que predicar, dar Jesús antes de la sanación. Obviamente Jesús es la sanación, pero lo que quiero decir es que antes de decir, eres sanado en el nombre de Jesús, debemos asegurarnos de que esa persona sea salva o si necesita hacerlo, porque nuestro llamado no es el de sanar a los enfermos solamente, porque sus almas podrían ir igualmente al infierno. Pero ante todo, debemos dar la salvación y asegurarnos de que tengan la salvación, porque es inútil sanar el cuerpo si el alma está enferma y todavía no tiene la salvación. Entonces, debemos pedirles si quiere recibir a Jesús y su Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, esencial y primaria. Yo personalmente, mi testimonio, es que siempre trato de orar para las dos cosas, la salvación y después la sanación. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, la sanación y todas estas cosas que hemos leído son señales que confirman la predicación. Es una manera de demostrar que Jesús es la verdad, pero la prioridad no es la sanación, más la predicación del Evangelio que salva almas. Ángela dice, gracias Jesús que hoy estamos aprendiendo cómo recibir la sanación milagrosa, y la cosa más importante que hemos aprendido es que debemos ir a Jesús con fe, pedírsela y recibirla, porque Él ya nos dio la sanación. Debemos solo creer en Él, porque es Él que lo hace todo. No depende de nosotros, de nuestro poder, de nuestra santidad. Depende de Jesús, y esto lo hace más accesible, más fácil. Gracias, Señor. Si Jesús lo hace tan simple, no debemos seguir doctrinas, tradiciones, repetir oraciones 100 veces, ayunar. De hecho, el ayuno es importante. José explica, no sirven largas oraciones especiales, largos ayunos, cosas ritualistas. El ayuno, si es bueno, puede servir en ciertos casos, pero es solo para ayudar a los enfermos para que se pongan con todo el corazón desesperadamente. Por tanto, hay algunos momentos en que se necesita ayunar. Pero lo importante es que no se convierta en un ritualismo, porque el ayuno sirve solo para centrarse en el Señor, o si tienes algún problema particular. Jesús puede sanar en cualquier lugar. No es indispensable tener un cierto número de personas, aceite, es decir, todas esas cosas son buenas, pero incluso si esas cosas no estuvieran, Jesús podría obrar igualmente, en cualquier lugar, tiempo y situación. Solo debemos pedirle al enfermo si desea la sanación, por tanto, orar en fe. Entonces, no hay reglas, dice Ángela. No, sigue diciendo José, no hay reglas. Dios está por encima de todas las reglas. Él no está bajo la ley que vino por causa del pecado, pero las reglas que algunas religiones ponen son reglas creadas por hombres. Leamos Efesios 3, del versículo 19 al 21. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por tanto, la sanación, el poder y los milagros están todos en Él. Entonces, es Jesús el que obra en nosotros y a través de nosotros. Ángela dice, decías que las sanaciones pueden ser instantáneas o progresivas. Sí, explica José, y a menudo es progresiva, por tanto nunca debemos pensar que aquella persona no sanó, porque no vemos la sanación inmediata. Mas debemos hablarles en fe, instruirlos a seguir creyendo que los mejoramientos llegarán. Leamos Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús empieza la obra de la sanación y la perfecciona después de unos días. Leamos otra vez Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no debemos dudar, porque, por ejemplo, si le dices a un familiar, te quiero, y él te dice, no lo creo, te haría sentir mal. Por tanto, si Dios te dice, te sano, y dices, no lo creo, estás dudando. Ángela dice, solo debemos centrarnos en Jesús, pensar en Él, y la sanación viene. Convertirnos en fanáticos de Jesús, sigue diciendo José, de su amor, de su fe, del hecho que nos ama, que nos puede sanar, que nos quiere sanar y que ya nos sanó. Y estas son tres preguntas muy buenas para hacer a aquellos que piden sanación antes de imponer las manos. Yo a veces les hago estas tres preguntas. ¿Crees que Jesús quiere sanarte? ¿Crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús ya te sanó? Y esta última es una pregunta a la que debemos responder con fe. Y cuando me responden que sí, sanan. El plan no es elevarnos para que nos convirtamos en indispensables grandes sanadores. Nosotros nos debemos quedar lo suficientemente pequeños para que podamos elevar a otros, para que otros lleguen a ser como nosotros y mejor que nosotros. Lo opuesto a ese culto de personalidad en el cual hoy muchos religiosos en las iglesias se están hundiendo, supuestamente en el nombre de Dios. Pero ellos están en el centro. Enseñemos a los que son sanados y creen que tienen en su corazón el mismo poder que nosotros tenemos en el Espíritu Santo, y que ellos mismos pueden ser usados por el Espíritu Santo para sanar a otros. Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo aquí que la misma palabra que actúa en él y hace milagros, actúa en vosotros y nosotros también. Leamos 2 de Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estamos en otro tópico, un tema de continuación de nuestro ministerio, de nuestra fe, de nuestra iglesia. No debemos tener celos que solamente yo tengo que imponer las manos. Absolutamente no. Hay millones de enfermos en el mundo. De hecho, dice Ángela, los que fueron sanados son los mejores para seguir adelante con su testimonio y sanar a otros. Claro que sí, dice José, porque ellos tienen el testimonio que es mayor que la predicación del Evangelio, porque eso lo puede hacer también un fariseo, pero testificar de lo que Jesús ha hecho en ti es superior. Porque una cosa es predicar lo que Dios puede hacer. Otra es predicar lo que Jesús hizo. Alguien puede decir, yo no creo en Dios, nunca lo vi. Pero si dices, espera, yo fui sanada por Jesús. Entonces es muy difícil de negar. Si vosotros, hermanos que nos escucháis, nunca habéis practicado la sanación milagrosa, escuchéis muy bien. Es muy importante, hermanitos, que empecéis cuanto antes. Ángela dice, pero es difícil hacerlo cuando eres nuevo en esas cosas, porque tienes miedos y dudas. José dice, tienes que empezar a lanzarte al agua y mover los brazos, que pronto aprenderás a nadar poco a poco, así como aprendes a caminar, a hablar, a andar en bicicleta, aprendes a hacer las sanaciones milagrosas también. Intenta, intenta e intenta, y no escuches al diablo que te dice, ay, mira, has orado por alguien y no sanó. ¿Qué me importa si estoy aprendiendo a caminar y caigo 100 veces? Yo me levanto 100 veces y empiezo a caminar de nuevo, hasta que aprenda. Yo seguiré imponiendo mis manos, hasta que vea las sanaciones, y en el nombre de Jesús las veré. Y tú vete, Satanás. Hebreos 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él es el mismo. Nosotros hoy podemos hablar en lenguas, hacer milagros, sanar, echar fuera el diablo. Romanos 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ángela dice, el año pasado estábamos en Perú. Y hemos orado frente a una iglesia católica por un hombre que estaba en una silla de ruedas. Y ese hombre no se levantó después de la oración. Y luego, cuando hemos llegado a casa, yo estaba muy angustiada. Me acuerdo de que lloré porque yo creía en la sanación. Especialmente porque otros fueron sanados. Y también Dora, nuestra hermana, le he visto sanar. Después de 7 años enferma, que no podía caminar, y estar de pie por más de 1/2 hora al día. Estaba siempre en la cama, no podía ir a evangelizar. Y después de 7 años, una mañana se levantó sanada. Vi a mi mamá sanada, vi a tus hijos, José, y ese hombre no se levantó. Entonces yo lloré, pidiéndole a Jesús, ¿por qué? Yo creo que tú sanas. Creo que tú nos has dado esta autoridad. Luego, esa misma noche, Jesús me respondió en un sueño. Estaba caminando en una calle y Jesús estaba detrás de mí, caminando conmigo. Pero vi delante de mí una pantalla. Era la cara de un hombre malvado que me hablaba. Y yo sabía en mi corazón que era el diablo. Y me decía, «Si yo ahora te doy esta victoria de sanar a aquel hombre, entonces sabrás que después podrás resucitar a los muertos». Me levanté con la respuesta que es el diablo el que no quiere, que trata de detenerme. Pero si yo lo regaño, el Señor nos da este poder y hasta podremos ver los muertos resucitar. Sí, yo creo esto absolutamente, continúa José, y hay muchos cristianos hoy que lo hacen. Entonces, dice Ángela, no debemos creer a las dudas que el diablo nos envía, porque él no quiere que nosotros recibamos esa fe de sanar a otros. Pero no le creas al diablo. Lucha contra él hasta que se vaya. Y sí, el Señor nos dio la autoridad y el poder para sanar a los enfermos, así que debemos regañar al diablo y él tiene que irse. Así como hemos leído, cada rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. José dice, cada demonio está sujeto al nombre de Jesús si sigamos creyendo. Si huyes cuando un perro ladra, normalmente te muerde porque tienes miedo. En cambio, debemos parar, mirarlo, apuntar el dedo, regañarlo en el nombre de Jesús. Y por la gracia de Dios, los perros nunca me han mordido. Leamos Mateo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La sanación siempre llega, antes o después. Pero solo si seguiremos imponiendo las manos a los enfermos. Si seguiremos creyendo, mandando la sanación, regañando al diablo, declarando la sanación, continuando sin parar. No nos rendimos, dice Ángela. Antes o después el diablo se va en el nombre de Jesús. José dice, yo me acuerdo de que cuando estaba en Londres, oré para recibir el Espíritu Santo en una plaza grandísima, se llama Trafalgar Square, con un grandísimo pilar, y allí vi la columna de Nelson. Nelson guiaba la batalla de Trafalgar cuando las naves inglesas luchaban contra las naves españolas y franceses, y las fuerzas eran equitativas, siempre equilibradas, y al final de la batalla ganó Nelson. Luego pidieron a unos franceses por qué habían perdido, y ellos dijeron que los ingleses no eran superiores, no tenían una estrategia particularmente superior, pero han perdido porque ellos no querían rendirse. Es decir, los ingleses ganaron la batalla solamente porque no querían rendirse. Ahora, si nosotros seguimos insistiendo, orando, regañando al diablo, invocando a Jesús, dándole gracias porque la sanación ya ocurrió, mandando al diablo que esté bajo los pies de Jesucristo, y los nuestros también, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces venceremos. Lo importante es no rendirse. Aun si estás muriendo, muere en fe. Si en la cruz tienes que subir, si los clavos tienen que entrar, puedes hacerlo de dos maneras. Murmurando, por lo tanto aumentando la pena, o alabando al Señor, muriendo en fe. Sigamos pidiendo, creyendo, y tarde o temprano, obtenemos de Dios los milagros que necesitamos para su gloria. Milagros de liberación, de resurrección de los muertos, de sanación milagrosas. Solo tenemos que seguir adelante sin dudar. Leamos Juan 14, versículos del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, haremos obras mayores que Él, porque es el Espíritu Santo a través de nosotros. Jesús no es celoso como algunos de nosotros los pastores. Miles de hermanos han pasado de mi misión en estos 40 años. Algunos se han convertido en pastores, otros sanadores, otros evangelistas. Y no estoy celoso. Yo los bendigo de que sean buenos como yo y mejores que yo, porque mi gloria ante el Señor. No será que tuve todo bajo mis pies, sino que levanté los pies de los demás, que les permití subir por encima de mí, poniendo sus pies sobre mis hombros para subir la montaña. Esta será mi gloria ante el Señor. Ayudar a los demás a ser mejores que yo. Amén. Todo lo que me importa es que mis hijos, mis niños, que ustedes que estéis escuchando, podáis llegar a ser mejores que yo. De hecho, tú, Ángela, ya sabes que estoy muy feliz cuando vosotros aquí interpretáis. Dais profecías y sanáis a la gente. Gloria a Dios. Sigamos leyendo en Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, pidamos, pidamos y pidamos. Juan 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El secreto es pedir conforme a su voluntad, entrar en su voluntad, porque Dios no será nuestro juguete, no hará lo que nosotros queremos, por tanto, debemos entrar en su voluntad. Ángela dice, hace unos 10 años hemos empezado a creer en las sanaciones milagrosas y estábamos en el Europa del Este. Y recuerdo que caminábamos por la calle y a veces tenías este deseo de aplicar las enseñanzas, la sanación. Pero estábamos justo al inicio y detuviste a la gente en la calle, preguntando si podías orar por ellos porque viste que no podían caminar o tenían algunos problemas de salud. Y ellos, sorprendidos, dijeron que estaba bien, así que oraste por ellos evangelizándolos también. Y a veces no fueron sanados, pero esto no te desanimó, porque siempre hay esa vergüenza dentro. Así que les dijiste a los hermanos que están empezando ahora, que tengan la fe para hacerlo, incluso si sienten miedo, duda o vergüenza. Los animaste en dos palabras a seguir adelante, empezar a orar, aun si no ven al inicio la manifestación de la sanación. La parte más difícil es encontrar el valor para hacerlo. Cuando sabes que todavía no tienes esa fe, cuando estás aprendiendo. José dice, nunca desanimarse, detenerse, siempre creer. Porque aun si tuviéramos que morir, debemos morir en fe, pero no morimos todos los días. Se dice que el cobarde muere 1000 veces, el valiente solo 1 vez. Así que no os preocupéis, hermanos, no moriremos todos los días, y cuando llegará ese momento, nadie lo sabe. No nos preocupemos. Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Claro que nosotros aquí no tenemos el toque mágico. A veces sana y a veces no. Pero lo que vemos nos anima a seguir adelante. Nuestro pago es cuando vemos la cara feliz de la gente sanada. Las lágrimas, como aquella mujer sanada de cáncer que empezó a llorar alabando al Señor. En cambio, su marido sigue siendo enfermo, así que un poco depende de ellos también. Es decir, a veces es la culpa del sanador, a veces del que no quiere sanar. Gracias, Señor, hemos sido sanados, así como hemos leído antes en 1 de Pedro 2, versículo 24. Por sus heridas fuimos sanados. Solo debemos creer y tomar la sanación, porque es nuestra. José dice, la sanación empieza con la comunión con Jesús, corazón a corazón. Tenemos que pensar en Jesús, llegar a ser como Él. Jesús la cabeza, nosotros el cuerpo. Gracias, Señor. Gloria a ti. Ángela dice, un hermano húngaro que vive en Italia nos escribió por primera vez diciendo que necesita oraciones porque sufre de una enfermedad que no le deja dormir por la noche. Tiene pesadillas y ataques de pánico y trastornos nocturnos y se despertaba como paralizado. También le habían dado medicamentos que causaron la pérdida de 11 dientes. Luego también de la memoria, y pidió oración. Especialmente tú, José, recuerdo que pusiste todo tu corazón para orar por este hermano. Incluso durante la noche, te despertabas tantas veces para orar por él, porque su problema fue durante la noche. Y después de 3 días nos escribió que duerme como un niño. Todos los trastornos nocturnos se han ido. Y se alegró mucho de que finalmente pudiera descansar, porque durante el día trabajaba y la noche no podía dormir. Era una vida de torturas, pero ahora ha dicho que duerme bien. Gloria al Señor. Han pasado como 3 meses y él está bien. Gracias, Señor. Ese es el amor de Jesús, dice José, su amor que nos sana. Debemos conectarnos y sentir este amor, todo el amor de Jesús, su sangre que dio por nosotros, su sacrificio. Veo a Jesús caminando hacia el Calvario, lleva la cruz, resignado va a pagar el precio por nosotros, aunque si no tuviera que hacerlo, ya era Dios antes de morir en el Calvario. Ya estaba con Dios antes de que el mundo fuera creado. Siempre fue la palabra de Dios. Gloria al Señor. Fue solo por amor. Así que cuando nosotros ayudamos, sanamos, hagámoslo por amor. No por elevar nuestra religión. Solo por amor. Ángela dice, ya lo hemos explicado antes, pero aun si no vemos un milagro delante de nuestros ojos, a veces sí, pero aun si no lo vemos, es importante creer que Jesús ya nos ha sanado. Aun si la sanación es progresiva, creer que fuimos sanados, porque nosotros hemos visto muchos testimonios así. Por ejemplo, tú, José, fuiste a un hospital con Dora. Había una chica joven de 20, 21 años que ya tenía 3 hijos y tenía un tumor cerebral. Estaba muriendo en la cama del hospital y estaba inconsciente. Así que no has podido hablar con ella, evangelizarla. Pero has hecho una oración junto a sus familiares. Eran como 15 personas. Pero había algunos que eran un poco superficiales, aun si creo que ellos eran gitanos pentecostales, así que creían en la sanación. Antes de imponer las manos, dice José, Jesús me ha dicho que había alguien que no creía, y entonces dije, parémonos, vámonos afuera en el pasillo. Y oré por tener discernimiento para entender quiénes eran los que no creían. Así que he hecho una pregunta difícil. ¿Quiénes aquí creen que Jesús ya la sanó? Y 13 levantaron sus manos y 2 se miraron en la cara y lentamente levantaron la mano. Así que les dije, vosotros 2 no entréis a orar. Quedaos aquí afuera, por favor. Así que se ofendieron, pero les dije que tenían que esperar afuera. Ella, la chica enferma, sentía pero no podía hablar, y simplemente sentí que tenía que ir con la fe del Señor y no la mía. Yo no puedo hacer nada, así que le pedí al Señor que mis manos fueran las suyas. Le puse las manos en su frente, la ungí con aceite, mandé al diablo que se vaya y que no regrese. A la enfermedad que se vaya y que no regrese, al tumor de desvanecer, y le pedí al Señor que la sane instantáneamente. Pocas palabras, sin demasiadas charlas, prédicas y escrituras. Creo que cité 1 o 2 escrituras. Luego dije, estás sana, puedes levantarte cuando quieres, el Señor te sanó. Así que le movieron las piernas, le quitaron la manta, la levantaron, la ayudaron a caminar, pero ella cayó en los brazos de alguien. Así que la pusieron en la cama y nos hemos ido, pero yo le dije, estás sana. Solo por fe, dice Ángela, sin verla. Parecía que no había sanado, dice José, y nos fuimos a casa, era como medianoche. Y mientras que regresábamos, había una batalla del diablo. Tuve una pelea con el pastor, porque hemos encontrado una pareja que hacía autostop. Y los hemos subido y evangelizado. Y como siempre hago, les pedí si querían recibir a Jesús y dijeron que sí. Pero ella se puso a llorar. Y le pedí por qué. Y me dijo que era pecadora. Y le contesté que el Señor vino por ella y dijo que no se lo merecía. Así que le pedí si había algo que quería confesar. Pero de repente el pastor se puso en el medio y le dijo que él lo sabía. Ella había hecho abortos. Se rió en su cara y le dijo que era inútil orar. Así que le dije, ¿qué estás diciendo? No le digas esto, Jesús vino por ella también. Entonces él dijo, una hermana en nuestra iglesia tuvo una visión de mujeres encadenadas con cadenas ardiendo en el infierno y gritando, Jesús, sálvanos. Y Jesús diciendo, no os puedo salvar porque tuvisteis abortos. Yo le dije a este pastor que no dijera tonterías porque la visión es falsa. Jesús vino a salvar incluso a los que tuvieron abortos, si se arrepienten. Y aquí hay una mujer que se ha arrepentido y no quieres que ore para recibir a Jesús. Se rió, diciéndome que estaba perdiendo tiempo. Entonces le dije que se sentara fuera un momento para que yo pueda evangelizar a esas personas. Él se fue, luego volvió. y seguía diciendo que es inútil, estábamos perdiendo tiempo. Así que me enojé y le grité, «¡Vete en el nombre de Jesucristo y cállate!». Entonces se fue y pude evangelizarlos. Les conté unos testimonios, la mujer adúltera, Juan 8, David y Betsabé, y Jesús los perdonó. Ella se puso a llorar, oró y se salvó. El marido también lloraba. Esta noche te estaba diciendo, ha sido difícil. Finalmente hemos llegado a casa, llevando al pastor también, y fue la última vez que me invitó a su iglesia. El final de la historia es que el día siguiente por la mañana recibí una llamada. La mujer con el cáncer se levantó, se sentía muy bien, estaba en la iglesia orando y cantando al Señor. Y hoy también está sana, gloria al Señor. Lo que quiero decir es que, aun si no veáis la sanación, seguid creyendo en la sanación. Aun si no veáis el resultado, seguid creyendo en el resultado. Entonces, dice Ángela, a veces la sanación puede ser progresiva, pero debemos creer y creer sin rendirnos, porque Jesús ya nos sanó, y repetirlo hasta ver la sanación. Hemos sido sanados. Ahora, dice José, quisiera orar para todos nosotros. Levantemos una mano al Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido que sanes a todos los hermanos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu sangre, Señor, de tu sacrificio, ordeno a cada demonio, cada enfermedad, cada maldición que salga de mis hermanos. Hermanos que me estáis escuchando, arrepentíos en vuestros corazones de cualquier pecado que habéis hecho y sois perdonados. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro y ordeno que cada maldición del diablo, cada enfermedad, oro en este momento que salgan, que estas brujerías se vayan. Esas enfermedades, parálisis, toda enfermedad es sanada ahora. Pongáis vuestros ojos en Jesús, conectad vuestro corazón al corazón de Jesús. Tenéis en vuestro corazón al Espíritu Santo, y es Él que os sana. No soy yo, no es el predicador, es el Espíritu Santo. Jesús, gracias por estas sanaciones. Hermanos, oréis conmigo. Jesús, gracias que me has sanado. Gracias que me has librado. Gracias que estoy sano. Gracias que pagaste con tu sangre para mi sanación. Y en este momento ordeno que toda enfermedad, todo espíritu del diablo salga de mi cuerpo. Y que tu bendición, tu Espíritu Santo me llene, me sane, me bendiga, para que yo pueda amarte, alabarte, honrarte, servirte y seguirte, en el nombre de Jesucristo. Ayúdame a leer tu palabra, a darla, a predicarla y evangelizar sin avergonzarme. No quiero ser como los de la Odisea que se avergüenzan de ti. Yo quiero morir por ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, estoy sano. Gracias por enviar tu sanación. Hermanos que aún no habéis sido bautizados en el Espíritu Santo, orad conmigo. Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame para que yo pueda tener los dones de tu Espíritu, el poder para ir a evangelizar, como dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta la última de la tierra. Gracias, Señor, quiero ser tu testigo, vivir para ti, y si es necesario morir para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ayúdame a ser un testigo con mis familiares, con los que no creen. Ayúdame a ser tu presencia en medio de ellos y con ellos. Guiarlos a ti con tu amor y gentileza, sin avergonzarme de evangelizar a los que me persiguen, a los que se burlan de mí y de tu palabra. Tengo que seguir adelante hacia ti con mi cruz y seguirte. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oramos también por Emanuela. Espero que nos estáis escuchando. Te queremos. Jesús te ama mucho y Jesús ya te sanó. Te declaramos sana. La leucemia se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesucristo y todos los males de tu cuerpo tienen que irse ahora en el nombre de Jesús. Eres sana. Abraza a Jesús, abrázalo, 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 abrázalo. Él te sanó. Amén. Dios os bendiga. Hermanos amados, gracias Señor por tu amor que nos sanó, nos salvó y nos liberó. Gloria a Dios, que Dios os bendiga.